El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¿Por qué los perros hacen ese ruido horrible?
Mi perro cuando tiene algo que sabe que le va a gustar en el plato antes de empezar a echárselo, empieza.
¿Ah, sí? No me digas eso.
Se lo empieza a saborear desde antes de darle la mordida. Entonces ya sé que sí le gustó.
Una cosa muy rara, porque se sienta con una pata así doblada debajo del cuerpo. Está medio cucho. Y entonces, cuando le vas a dar algo de comer, abre la boca y hace... Pero hace como que saca la lengua y... ¡Espérate, güey! ¡Claro que es un perro, ¿no? A mí me gustaría hacer lo mismo en la mesa.
A mí me gustaría estar durante unos minutos o unas horas en la mente de un perro, ¿no? Saber qué... Porque yo siento que todo el tiempo nada más están en comida, comida,
es
comida.
El...
Comezón, me rasco.
El presente, ¿no?
Ardilla,
total.
Ardilla.
Sí. El presente absoluto.
Huele.
No sé si... Los perros sí se acuerdan de uno, ¿no? Se acuerdan de sus dueños, me imagino que se acuerdan de su casa. Se les olvida eventualmente, yo creo.
Pues no sé. Yo vivía en una casa que tú conociste durante muchos años. Y cuando la vendí, años después, fui con el perro. Lo llevé de paseo y el güey sabía perfecto, o sea, entró, fue directo a donde él dormía, o sea, y después de años de no haber estado ahí, se acordó. Sí.
Ok.
Entonces ahí sí no tuve duda de que había una memoria espacial o lo que tú quieras.
El perro de una amiga tenía Cristo en el ano.
Sí, ya he visto esas fotos por todos lados. No es cierto.
Es un tipo de perrito.
Y no era en el ano, era en la parte trasera y eran los pelos.
No, pero la cara de Cristo es el ano y luego...
Bueno, eso si tú lo quieres ver así.
No, pero ahí estaba. Es que es un tipo de perro.
Es muy ofensivo lo que estás diciendo para muchas personas.
Bueno, hombre, también puede ser la imagen que tú quieras, pero la imagen de Cristo es una imagen muy reconocible y en esos perros, en ese tipo de perros, ahí tienen a Cristo estampado en el fúfaro.
Pues no sé, el mío no sé por qué...
O sea, ¿por qué se va a aparecer en panes Cristo y en sábanas y en manchas de la pared y no en los culos de los perros?
Es que no se aparece. Nosotros los humanos estamos acostumbrados, evolucionamos para encontrar y reconocer rostros.
Patrones.
Sí, o sea, un perro probablemente no ve caras en las nubes como las vemos los humanos. Nosotros sí vemos en la corteza de un árbol. Ay, mira, ahí está Cepillín, ¿no? Por decir.
Exacto.
Ahí está Cepillín. Por decir, ¿no?
¿Sabes en dónde es muy divertido encontrar figuras? En cuando cortan madera, la veta de la madera luego trae figuras, trae perros, trae gente.
No trae perros, tu cerebro los interpreta
yo
como
sé.
Tal, trae manchas.
Entonces tampoco está Cristo en el culo del perro, nada más se ve, ahí está.
O sea, claramente, no me acuerdo cómo se llaman, Rorschach, creo que se llaman los experimentos, las pruebas estas de psicología que te ponen unas manchas. Uh-huh. Pues un perro no va a ver ahí nada. En cambio el humano, no, pues ahí veo a mi abuelita copulando con...
En cambio un perro en una caca encuentra todas las la huele y dice,
encuentra información.
No sé qué, sí, comió no sé qué y esta perra
está
en esto.
Está en celo.
Así es.
O esta ya no.
En una caca.
Oye, a este güey le dieron lasaña.
No sé. Es algo así debe de suceder, güey. Y luego, ¿sabes otra cosa que hacen? Ven la pipí y como que chupan un poquito y prueban. ¿Por qué hacen eso, güey? Y luego deja a la gente que le lame el perro la cara. Eso sí no se lo permito a mi perro, que me lama nunca. Porque yo he visto dónde mete el hocico, güey. ¡Qué asco!
Bueno, no sé, pero no sé si tú recuerdas que nosotros en nuestra adolescencia tuvimos una etapa medio de perros en la que nos daba por marcar nuestro territorio.
Sí. Horrible, horrible. ¿Por qué había que ir andando todo?
Hicimos cosas espantosas. En casa de amigos.
Sí.
En fiestas, muy mal. O sea, no sé de dónde salía esa cuestión ancestral.
No, ¿qué ancestral? Eran nomás ganas de joder, güey. Ahora me voy a
pero ¿tú no crees que nuestros ancestros hace 200,000 años hacían un poco lo mismo?
¿Se meaban en las cosas?
Sí, yo creo que sí.
Pero es que
si ¿dónde viene ese comportamiento?
Que yo
tan
sepa, los humanos no encontramos información en el pipí de los demás. Bueno, la pipí de los demás. Sí pueden encontrar información en el pipí de otros.
Yo creo que en el pipí puedes encontrar más información, ¿no?
Exacto, como le gusta.
Por ejemplo, pues si ves uno por ahí, ah, este es el de Babo, no hay duda, no. Tiene perlas. Parece un bat de béisbol.
No siento atlado. Las piernas. O sea que debe de ser el de Babo.
Este es Babo, sí. No hay duda. Qué bruto. Pero bueno, damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a esta emisión de Corneta, la cual contiene cosas sumamente relevantes. Y empezamos.
Y otras no, la verdad.
Empezamos con algo que tiene que ver con el padre mismo de la selección natural, de la teoría de la evolución. El mismísimo Carlos Darwin, quien predijo hace más de 100 años que los intérpretes de música resultan más atractivos sexualmente que aquellos que no tocan ningún instrumento o no hacen nada musical.
Pues claro que sí, evidentemente, es una habilidad extra. Bueno, pues porque tienes los suficientes recursos. Bueno, quiero adivinar la cuestión evolutiva, pero tienes los suficientes recursos como para dedicarle tiempo a una cosa como dominar un instrumento. Y además de todo, tienes cierta sensibilidad que te hace pues más
y ritmo atractivo. Y coordinación.
Correcto, entonces estás más sano.
La música te vuelve sexy, esto acaba de descubrir un...
A ver, déjame pensar si la música te vuelve sexy.
La música
sexy.
Te vuelve sexy, obviamente.
Voy a pensar en la maestra Shari Mason. Sí, la música sí te vuelve súper sexy. En efecto.
Sí, o en quien saludos. Tú quieras, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos un amigo que, bueno, era bastante galán.
Ajá.
Y además tocaba la guitarra cañón.
Y bueno.
Y entonces la guitarra la convertía en una bazooka, en un rifle con el cual cazaba lo que fuera, sí. Pero sí, yo he visto cómo la música produce humedad.
Sí, sí, o sea, si ves, por ejemplo, un saxofonista, dices, venga, ¿no?
Este güey estaba enamorado de una compañera de la escuela que no lo pelaba y el güey ahí estaba sufriendo.
Duro y dale.
Hasta que en un festival de esos de la escuela, el güey se paró con su guitarrita y su amplificador.
A cantarle una canción
a la morra esta.
Y mocos.
Se aventó la de Every Breath You Take de Police. Exacto. Él solito, con su guitarra y su voz. Ajá. Y bueno, a partir de ahí fue... ¡Fum, fum, fum! ¡Fum, fum! ¡Fraca, sí, sí, fraca, sí. Fraca, fraca!
Es que funciona muy bien. Si usted, como yo, es un hombre pues no especialmente bonito ni atractivo, aprenda a tocar un instrumento. De verdad, se arma la machaca mucho más fácil. Mucho
esta
más
canción,
fácil.
Que por cierto, es muy romántica, pero también es una cosa... Es horrible, es
se enojó muchísimo. Sting se enojó mucho porque hablaba de que esto era un stalking song. O sea, era alguien que estaba
activamente
acosando a la mujer, ¿no? Y sí, la letra es cada vez que respires te estoy viendo. Órale, espérate, güey.
Every breath you take, I'll be watching you.
Sí, sí. Y me pertenece, you belong to me. Pues sí, sí. Y él se enojaba mucho porque todo el mundo la consideraba una canción muy romántica. Y lo es, pero también tiene ese lado, ¿no?
Obsesivo y horrible.
Y ya ven cómo son los músicos que se ofenden cuando a alguien le gusta mucho su canción. ¡Ay, no! No entendieron nada. Están pendejos. Pues sí.
Ahora, también el tema de la música, según yo he escuchado a varias señoritas decir... tiene que ver mucho con el desempeño sexual. O sea, al parecer, los hombres que tocan un instrumento o que se dedican a la música tienen buenas capacidades amatorias en la cama. Por lo mismo, porque entienden de tiempos, de ritmos, tienen coordinación.
Hay sensibilidad de alguna especie.
No se adelantan al coro, hay que esperar a que llegue el coro y demás. Pero también hay un estudio interesante acerca de qué músicos son mejores amantes. Por ejemplo, una mujer que trabajaba en una... Creo que era una violinista que trabajaba... No, Shari.
Nada,
¿no?
Que ver con Shari Mason, no. La excelentísima violinista.
Sino una mujer, otra mujer violinista, que sacó unas memorias de quiénes eran los mejores amantes. Y entonces decía, los percusionistas, por ejemplo, los que tocan los timbales...
¿Son grandes amantes?
No, tienen un estilo igual que su instrumento. O sea, esos güeyes le dan durísimo, pa, aguantan horas y están.
O sea, los
dando,
bateristas no.
Los bateristas, por ejemplo, son buenos en la cama, pero en ese estilo. No, pero hay a quien le gusta eso, ¿no?
Ah, sí.
Los violinistas, en cambio, decía, esos son más sutiles, esos van tomando poco a poco, tienen un manejo de dedos espectacular.
Bueno, me imagino, imagínate el glissando.
Y así, según cada instrumento, pues tienen distintas habilidades que se muestran o personalidad que se muestra en la cama, ¿no?
Ok, ¿cómo entonces, será el del, no sé, el del oboe?
El del oboe o los de los alientos deben de ser buenísimos en los chescos.
Me imagino que deben de hacerlo bien. O sea, si tocas el saxofón, Porque tienes que, acuérdate que tiene una lengüetilla ahí que vibra. Entonces,
yo lo he intentado, nunca le he podido sacar un sonido a un saxofón, es muy difícil.
O sea, que si le puedes sacar vibraciones a esa lengüetilla, también puedes hacer lo mismo con un clítoris.
Imagínate lo que pueden hacer allá, ¿no?
Exacto.
Entonces,
exacto.
Pero me pareció muy interesante ese apunte de una mujer diciendo, según el instrumento, qué características amatorias tenían los hombres.
¿Un marimbista?
¿El de la marimba?
El de la marimba, ¿qué hubo?
Ese trae una mano acá y otra allá.
Abre los dedos. Que siempre me ha parecido, el control que tienen sobre sus baquetas me parece espectacular. Porque vas abriendo y cerrándolas para darle a diferentes notas.
Sí, luego traen dos en cada mano.
Sí, traen dos en cada mano y los tienen que abrir y cerrar. Es una cosa, me imagino que han de hacer maravillas también los marimbistas. Bueno, ya sabe, aprenda a tocar un instrumento.
Si usted quiere ligar, aprenda a tocar un instrumento. Y además, va usted a ser mejor amante.
Qué bonito. Bueno, y hablando de otras cosas, de tecnología, en este caso, les tenemos los algoritmos que elegirán al próximo presidente o presidentes de diferentes países. Wow.
Pues sí, se está metiendo en todos lados, pero ojalá, ojalá, porque la democracia es lo mejor que hemos... Como decía, creo que Churchill, la democracia es el peor de los sistemas políticos, salvo por todos los demás.
Y es el mejor que tenemos, esa es la verdad.
Lo mejorcito, pero es imperfecto. De repente llega un populista carismático que convence a todo mundo porque les cae bien y resulta ser pésimo gobernante. Lo hemos visto en muchos países, ¿no? Y entonces a lo mejor llega la inteligencia artificial y nos dice, no, güey, es el que más conviene es este. Y eventualmente quien gobernará serán los algoritmos de inteligencia artificial.
¿Qué vamos a hacer todos cuando la inteligencia artificial haga todo mejor que nosotros? Que toque el violín mejor que Shari Mason, que diga estupideces mejor que tú.
Que sea un director técnico mejor que cualquiera que haya en el mundo, que plantee las estrategias. Y entonces el director técnico se va a su casa. Es un algoritmo el que le dice a los futbolistas qué hacer.
Y luego que jueguen robots en vez de futbolistas y ya, nadie hace nada.
Sí, y eventualmente los humanos nos vamos a dedicar, vamos a ser mascotas de la inteligencia artificial.
Pero ya en serio, somos un gran número de seres humanos, somos muchos, entonces no creo...
8,000 millones.
¿Alcanzará para darle de comer a todo mundo? O sea, si las máquinas se encargan de todo, ¿alcanzará todo?
¿Les va a importar a las máquinas eventualmente decir de alimentar a los humanos? O estos güeyes nada más son una carga, vamos a guardar 1,000 ahí para tenerlos en un zoológico.
Ah, 1,000 no, pero punto, vamos a guardar 100,000.
Sí, o 100,000, no sé. Pero eso no es lo que yo creo que va a pasar. Lo que yo creo que va a pasar es que se van a ir fusionando nuestros cerebros con las máquinas. Y es lo que está trabajando Elon
Musk. O sea,
las
máquinas nos van a enchufar.
Nos vamos a enchufar a las máquinas.
No, yo creo que las máquinas nos van a enchufar a nosotros. Así sucedió en la película de The Matrix, ¿no? Éramos pilas en esa película. Éramos reservorios de energía.
Sí, está medio mamila eso, como si no hubiera otras fuentes de energía más eficientes que estar ahí.
Bueno, pero la cosa era que diera miedo, ¿no? Que diera mello.
Así es. Oye, bueno, y ya no sé ni qué iba a decir, güey, perdón, es que me llegó un mensaje interesante, luego te cuento, pero...
Ok, ¿sabes qué está pasando con Twitter? Por alguna razón extraña, y me imagino que es alguna especie de chiste cósmico, me están llegando muchísimas cuentas que tienen que ver con estudios bíblicos.
Te cae.
Te lo juro, me están llegando muchísimas cuentas de
¿Por qué has estado tú haciendo estudios bíblicos en tu cuenta
no
de Twitter?
No tengo idea
¿Qué
de
búsquedas
qué he
has
hecho,
estado haciendo?
¿Qué he hecho yo para merecer esto? No
Porque
sé.
Porque no me sorprendería que me dijeras, me están llegando muchas cuentas de porno gay, pero
no,
temas religiosos a ti.
Y mira que me encanta el porno gay, pero no bueno, yo de hecho no me gusta el porno
yo
gay.
Yo creo
pero...
que es Dios mismo que el que te lo está mandando, ateo.
¿Será es que José Ramón, Dios?
Una cosa es que no creas en Dios, güey, pero ser ateo, de verdad.
Sí, eso está terrible, como dijo mi abuelita.
Bueno, el dormir poco parece ser un factor que causa que la gente crea en cosas paranormales, en aliens, en fantasmas, en demonios, en hadas, en chaneques.
Dormir poco es pésimo, pésimo. Ya, más a mi avanzada edad, cuando no duermo bien un viernes, estoy de malas hasta el domingo. Tengo que dormir como bebé. Ayer, por ejemplo... Me dormí a las 9 de la noche. A las 9 de la noche estaba en la camita dormido. Y me desperté muy bien a las 6 de la mañana con toda la energía del mundo.
Todo crudo, güey, me imagino.
No, ayer no. ¿Cómo crees? No.
Sí, esto del sueño, les voy a contar una cosa medio personal, pero bueno, espero que seré breve. Resulta que yo ronco horrible, ¿no? Lo cual pues le causa algunos problemas.
Hay gente que ronca bonito. Eduardo ronca horrible.
Horrible. Nadie ronca bonito, güey. Nadie.
No, nadie.
Pero bueno, la pobre mujer que duerme conmigo, pues acaba pagando los platos rotos, ¿no? Entonces, alguien me contó de un estudio que hay que te hacen para ver si roncas o no y cómo arreglarlo. Y no sé si conocen estos aparatos, no me acuerdo cómo se llaman, que son como una máscara de las que se ponen los pilotos de guerra o de aviones de combate. y esa onda te bombea aire y entonces se acaba el ronquido, se acaban las apneas, que es cuando te quedas callado así un ratito. Bájale el fondo.
Exacto, y es horrible eso, es horrible. Sí.
Que son las peores, ¿no? Y entonces, para dormir bien, fui con este doctor y me dijo, mira, primero tenemos que ver cómo está tu ciclo del sueño, ¿no? Y me dieron un aparato que te pones, te mide el pulso y la oxigenación en el dedo, unas puntas en la nariz que miden qué tanto entra y sale aire, un cinturón alrededor del pecho para ver qué tanto se expande tu tórax en cada momento, una medición entera, ¿no? Y entonces estaba yo ahí con Sofía poniéndolo en la noche, me lo pongo, me pongo las puntas que parecía como si estuviera yo en el hospital con oxígeno en la nariz.
Puta, qué horror.
Y se queda Sofía así viéndome, me dice, no manches, quita el fondo. Acabo de ver el futuro.
Sí, güey, pues sí. Sí, pasará, sucederá en algún momento.
Esperemos que sea el futuro muy, muy distante, ¿no?
Esperemos. Pero
muy interesante
que así
el estudio del sueño.
Muy interesante. Pero imagínate, pobrecita, ¿por qué la asustas que te ve ahí postrado lleno de tubos?
No estaba postrado, estaba yo de pie poniéndome las fregaderas esas. Pero pues sí, las puntas aquí del
oxígeno. Se vio medio acá, ¿no?
Ay, el viejito este.
Qué feo.
Pero mira, al día siguiente yo dije, bueno, me van a llegar los papeles del divorcio, pero no han llegado, así que estamos muy contentos todavía con eso. Y tú que eres gringo, que estás allá en Chicago, está acá. Cuéntale a los mexicanos que no lo conozcan el fenómeno de las Karens.
Las Karens en los Estados Unidos son estas mujeres que sienten que el mundo les debe algo. O así se les llama, ¿no? Estas mujeres que se sienten con cierto privilegio que las hace, digamos, inmunes a las reglas, ¿no? Entonces
que
van
arman
y se quejan.
Pedos.
Arman pedos, se quejan, arman broncas. Y después, muchas veces, de que arman la bronca, se hacen las víctimas. Y entonces, el fenómeno de las Karens.
Por alguna razón, las señoras que hacen esto en Estados Unidos tienden a llamarse Karen. Es algo pues rarísimo.
No sé si tienden a llamarse Karen, pero digamos que
bueno,
Karen
esa es la leyenda, ¿no?
Es un nombre muy común de mujer blanca en Estados Unidos. Vamos a ponerlo en esos términos. Y muchas de estas mujeres, pues que luego se quejan. Por ejemplo, hubo un caso infame, terrible, de una mujer que en un parque en Nueva York dijo que un hombre afroamericano la estaba acosando y que la estaba atacando y le habló a la policía. Y este güey la grabó diciéndole, es que no sabes lo que te va a pasar ahorita. Ya sabes lo que le hacen a los hombres negros cuando atacan a una mujer blanca. Y el güey la grabó, mal. ¿No? No, bueno, la señora esta perdió el trabajo, perdió, o sea, le fue muy mal. Entonces, este fenómeno de las Karens es muy común en Estados Unidos. Ahora hay una empresa que te ofrece ayuda de las Karens precisamente para que hagan tus reclamos, para que le hables, por ejemplo, al banco.
Servicio
para
a quejarte.
Ajá, servicio a clientes. Y entonces hay Karens, armapedos profesionales que tú puedes
que se contratar. Pelean por ti.
Sí, que van y se quejan en la tienda porque les gusta, además. Es algo que ellas disfrutan. Y
tienen experiencia.
Las puedes contratar para eso. O sea, en el término
te trataron
sería
mal en una tienda, contrata una Karen para que vaya y se queje por ti.
Fíjate, esto es un término que tiene su carga de misoginia, pero la vieja argüendera, pues. Vamos a, digamos que esto es el símil mexicano, esto es la vieja argüendera, ¿no? Entonces, exacto, contratas viejas argüenderas para que la hagan de pedo.
Ajá. Decir en Estados Unidos, no manches, ella es una Karen, es decirle es una vieja argüendera.
Vieja
muy
argüendera.
Bien.
No, eso yo creo que diría que, aunque es muy feo eso de vieja argüendera, es un poquito misógino, pero es el símil de la Karen.
Y un pastor enfurece, un pastor no sé de qué iglesia.
Porque alguien se puso a hablar con la oveja negra y le es muy mentirosa y dijo que se la andaba cogiendo.
No fue eso.
No.
Eso es otra.
Ah, ok, es otro pastor, ya.
No, se enfureció porque no recibió el dinero que él esperaba, los diezmos de sus feligreses. Y por no dar esta aportación voluntaria, los corrió de fea manera. Miren, escuchen.
No, y aprobado por la iglesia, están ahí.
No. Perdón.
Los estatutos de la iglesia establecen. Lo de esta iglesia, que el pastor tiene autoridad, número uno. Y se leyó la iglesia entera, y la iglesia entera lo leyó, y se hizo la clase 101 que todos lo firmaron, y está la clase 101 firmada. La clase 101 que ustedes todos firmaron, la membresía firmada con nombre, y ustedes sí y firma, dice. Ahí dice claramente que el pastor tiene autoridad. Número uno dice para predicar. No, lo dice claro, lean, que el pastor es el administrador de la iglesia, lo dice claro ahí. Lean su clase 101.
Estamos en una iglesia, pastor.
Oye, este güey, a ver, ¿qué le pasa a este güey? Una iglesia no es un club. O sea, no hay una membresía de la iglesia. No tengo que pagar una acción para ir a la iglesia. Puedo entrar gratis, es la casa del Señor. No joda.
Exacto, no hay que pagar la cuota de la fe.
No. O sea, es un pastor extorsionador, güey.
Extorsionador, sí.
Maldito. O sea, además, sacándote el dinero en nombre de Dios. ¿Para qué quiere Dios el dinero? A ver.
Yo nunca he entendido por qué no nos podemos dirigir directamente a Dios. ¿Por qué tenemos que hacerlo a través de una institución humana llena de la falibilidad humana? Pero ajá, bueno, dentro de eso se dan. Hay gente muy buena, pero también hay gente muy culera. Que muy nada más mala. Está buscando sacar lana y enriquecerse a costa de los pobres feligreses. Pero
¿por
bueno,
qué
el top
quiere
ten...
Dios nuestro dinero?
No,
¿por qué
no
lo necesita?
A Dios no le interesa nuestro dinero.
A ver, ahí te va la lógica de que yo oía de niño. Es que para mantener la iglesia, bueno, si Dios es tan pistola, ¿por qué no mantiene la iglesia gratis? A ver.
Obras de caridad, güey, obras de caridad también.
O sea, ¿por qué Dios es todopoderoso pero no puede hacer absolutamente nada? Yo quiero saber eso. Y lo preguntaba en el catecismo así, con la misma oración, además que tenía yo 12 años que sigo teniendo. Si Dios es tan grande, ¿por qué no puede hacer nada?
No, porque entonces, y este es el argumento que dan los canónigos, los clérigos, ajá, es pues entonces el libre albedrío del ser humano se vería limitado. Si Dios
¡ay, no,
arregla
man! ¡Por favor!
Si Dios arregla todos nuestros problemas, entonces el hombre no llega
a su potencial.
No, pero
no digo que arregle todos los problemas, pero pues que no se caiga la iglesia, pues, que la mantenga, que de pronto aparezca el plafón nuevo.
Bueno, sería más importante que mantener la iglesia los hospitales, ¿no? Y
no,
curar a los enfermos.
Aquí estamos hablando,
o sea,
de la iglesia,
de lo material,
nada más.
Así,
nada
lo
más la iglesia.
Físico.
Sí. ¿Por qué no aparece un pollo rostizado en la mesa del padre todas las noches con una botella de vino?
O los padrecitos, ¿por qué no agarran un trabajo ahí de medio tiempo para juntar lana para arreglar su iglesia, ¿no?
Por ejemplo.
Eso sí sería un milagro.
Así es, digo, y muchos padrecitos sí le echan ganas, ¿no? Y no digo que todos sean malos.
No, no, hay gente muy buena en la iglesia, en todas, me imagino.
Es que Dios todo lo puede, gente... pero no puede arreglar
no,
la ventana que se
no
rompió.
No, porque sería una contradicción, estaca, porque entonces ya no, nos arreglaría el mundo y ya no tendríamos nosotros.
Así me decían en el catecismo, no estaca, vete, salte. No puedes hacer.
De, te decían,
destaca. No puedes decir
años.
Eso, sí. No puedes decir eso.
No, hasta aquí está precioso, estás mal. Bueno, damas y caballeros, el top 10 de hoy se llamará cosas que hiciste de niño que si las haces de adulto estarían mal vistas.
Wow, cosas que hiciste de niño que si las haces de adulto, muchísimas. Hacerte pipí durante la comida familiar.
Chuparle los pezones a tu mamá.
¡No! Wow. No me digas eso. Cuando vas al baño, gritar desde el baño, ¡mamá, ya acabé! ¡Límpiame! ¡Límpiame! Es terrible. A los 54 años, ¡límpiame! ¡Ya acabé de cagar!
Bueno, y tú sabes lo que es tener que hacer eso, lo has tenido que hacer.
Es terrible, Y ¿sabes qué? Podrías regresar, ¿eh? Por ahí de los 80 o 90, si uno vive lo suficiente. ¡Ya acabé! ¡Ya me cagué!
¡Ya me cagué! ¡Por favor, vengan a limpiarme! ¡Cámbienme el pañal!
¡Límpiame! Puede ser, ojalá y no.
Si quieren participar en el Top 10 del día de hoy, lo único que tienen que hacer es enviarnos su propuesta a través de @lacornetafm. Volvemos.
Acércate al periodismo subjetivo
y verás.
¿Qué onda?
Una investigación de fondo
de La Corneta.
Reportaje especial.
Reportaje especial.
Reportaje
especial.
Es.
Damas y caballeros, venimos del futuro. Porque venimos del pasado, en realidad. O sea, venimos del pasado y somos su futuro. Les podemos decir lo que va a pasar cuando se hagan más viejitos como nosotros.
¿Y saben lo que pasa? Que la edad media en México es muy inferior a la que tenemos el señor Videgaray.
Y la edad promedio.
Ya, nosotros ya estamos más para allá que para acá, vamos a decirlo así. O sea, yo ya pasé sin duda la mitad de mi vida. Sin duda. No creo vivir 108 años, la verdad.
¿Quién sabe?
Lo dudo.
Pero se ve muy poco probable. Ahora, la edad promedio del mexicano son los 30 años. Tú y yo ya estamos cerca de los 60, o sea, de duplicar el promedio de edad de los mexicanos. O sea, somos más viejos que la gran mayoría del país.
Doblamos al mexicano promedio.
Al mexicano promedio lo doblamos. Prácticamente lo doblamos, efectivamente.
Lo doblamos, ajá.
Pero bueno, esto no es nada malo. En realidad, les tenemos buenas noticias viniendo del pasado y del futuro al mismo tiempo. Les vamos a decir cuáles son las edades en las que se llega a la cúspide de capacidades para determinadas cosas. por ejemplo.
Y la verdad es que en esta lista tenemos varias cosas de que ya quedan muy lejos en nuestro pasado, pero hay algunas que nos dan esperanza, porque todavía están en nuestro futuro, incluso vamos lejano.
Las deprimentes primero.
Ajá.
¿A usted le interesa aprender un segundo idioma? Bueno, pues aprender un segundo idioma, la edad a la que es más fácil es entre los 7 y los 8 años.
Sí, los lingüistas y los psicólogos siguen más o menos hablando de un rango entre 7 y 8 años, pero sin duda, cuando eres niño, las cosas, como los idiomas, pues las absorbes o las entiendes de manera mucho más fácil y más rápida. Se te pegan. Sí, sí, tu capacidad cognitiva para los idiomas llega a su punto máximo entre los 7 y 8 años. Así que si usted vive en un hogar bilingüe, procure que sus mocosos hablen los dos idiomas que se hablan en la casa para que se les peguen los dos.
Y si usted quiere que aprenda a su hijo otro idioma y demás, pues esa es una edad ideal. Ya de viejos, y se los puedo decir, sí, porque he estado tratando de aprender alemán desde que tengo como 48 años. Sí. Es muy complicado. Estudias y se te olvida los 3 minutos.
Se te olvida qué estabas haciendo. ¿Dónde dejaste las llaves? Pero bueno, por ejemplo, la capacidad de procesos mentales de nuestro cerebro, la capacidad cognitiva, llega a su pico a los 18 años, güey. ¡18! Hace mucho tiempo que mi cerebro ya va en declive total y absoluto. Si usted tiene más de 18 años, ya se está quedando idiota.
No es que se esté usted quedando idiota, pero la máquina, el motor del cerebro a los 18 años está en óptimas condiciones y es cuando es mejor para resolver pruebas de inteligencia o uh-huh. de matemáticas o convertir
ya
símbolos.
Ya a los 54 no haces viejo pendejo, pero bueno, por ejemplo, una de las habilidades que es muy útil, que yo nada más adolezco, pero nunca la tuve ni de joven, es acordarte de las caras de las personas y de sus nombres.
Por
ejemplo, recordar nombres de personas es una habilidad que está mejor por ahí de los 22 años. Después te vas haciendo pésimo.
Esto es ideal para los políticos. Los políticos siempre tienen que saber quién es cada persona, acordarse de sus nombres, en qué trabajan, para después pensar de qué manera les pueden ser útiles, de cómo los pueden usar vilmente, porque eso es lo que hacen los políticos. Pero bueno, a los 22 años es cuando tienes mayor habilidad y capacidad para recordar nombres que no conocías.
Y curiosamente, dice aquí que la satisfacción con tu vida, o sea, la felicidad en general de tu existencia, llega a su pico a los 23. Y aquí sí no les creo, porque yo ahorita estoy más contento y más satisfecho de lo que he estado jamás en mi vida. Yo a los 23 no estaba muy contento. Estaba sintiendo pelos, güey.
Cuando tú tenías 23, yo también tenía 23. Y éramos un manojo de enojos contra la sociedad y la realidad y la vida. Estábamos molestos, no éramos felices, estábamos llenos de inseguridades. En fin, pero bueno, una encuesta se llevó a cabo en Alemania entre 23,000 personas y se dieron cuenta que los que tenían 23 años son los que consideraban que su vida era más satisfactoria a los 23
años. Es que no sabes
años.
Nada a los 23, entonces piensas que todo está bien, pero bueno. La fuerza física llega a su pico, y esto sí está terrible para los que nos gusta el ejercicio. La fuerza física, las habilidades físicas de nuestro cuerpo llegan a su pico más o menos a los 25 años.
A los 25 años, aunque durante los siguientes 10 o 15, o sea, hasta los 35 o 40, se mantiene todavía fuerte el organismo, pero el pico, así la parte más importante, más fuerte, y eso se ve en los atletas, ¿no? Los deportistas profesionales y demás. A los 35 ya pocos son los que están dando la batalla. A ver, Rafael Nadal y Roger Federer.
Para los ajedrecistas, más o menos a los 31. Los ajedrecistas en general, los más exitosos, rondaban o rondan los 30 o 31 años.
O sea, la masa, la densidad ósea llega a su pico también a los 30 años. Es cuando más fuertes están nuestros huesos.
Pues sí, nosotros
llevamos una gran bajada desde entonces. Tomes calcio, es una cuestión celular.
Sí, pero ahora si vieran la lista de suplementos que me han mandado a mí cada vez que voy al doctor, vitamina A, magnesio, calcio, o sea, sí tengo que hacerlo. Y sí noto la diferencia, ¿eh? O sea, desde que, por ejemplo, me tomo mis pastillas de cúrcuma, no me duelen los hombros cuando duermo. Así es, muchachos. Se empieza a joder todo.
Pero bueno, no se preocupen, los que son jóvenes todavía hay esperanzas. A los 40... es cuando la gente hace más grandes descubrimientos. Y esto se puede corroborar con las edades a las que han sido premiados descubrimientos con premios Nobel. A los 40 es cuando uno está más fregón para hacer descubrimientos científicos.
Y bueno, ahora hablemos de dinero, de sucio y asqueroso dinero. Al parecer los salarios de las mujeres y los hombres tienen un pico. Hay un momento en la vida cuando eres más productivo. Y para las mujeres es más o menos a los 39 años. Estamos hablando en promedio, ¿eh? O sea, mi historia, por ejemplo, personal no es así. Para las mujeres, y la de mi esposa creo que tampoco. A los 39 años se supone que es cuando llega tu pico salarial. Y en los hombres, en general, el pico salarial es por ahí de los 48 años o 50, no me digas, que ahí estoy un poquito más de acuerdo.
De aquí ya es para abajo, güey, salarialmente también.
Pues, no. Lo que pasa es que, ahí les va, eres menos empleable después de los 50, sin duda, a menos de que tengas un trabajo muy específico que haces muy bien. O sea, tienes que ofrecer algo más que los demás. Pues así, para llegar a pedir trabajo en una empresa, a los 50 años se pone la cosa más difícil.
Se pone complicado. Pero hay sin otras duda. Cosas positivas de tener 40 o 50 años. A los 40 o 50 es cuando eres más empático. Cuando tu comprensión de las emociones de otras personas llega a su punto más alto. ¿Qué pasó ahí, mis tíos?
Empático que no simpático, ¿eh? No, pues es que yo nunca fui ni empático ni simpático. No lo soy y no lo seré, güey. Ya hice las paces con ello. No hay manera.
Ahora, hace un ratito les dijimos que la capacidad de proceso del cerebro llega a su máximo a los 18, pero no en el tema de las matemáticas. Perdonen ustedes, hay que hacer esa corrección. O de aritmética. Las habilidades aritméticas llegan a su cúspide en los 50. O sea, ahorita es cuando estás más al tiro para hacer operaciones aritméticas, aunque ya ni te acuerdes de las tablas de multiplicar. O si no, te acuerdas.
Yo cuando voy al banco sufro, así de haciendo cálculos de cuánto le voy a depositar aquí. O sea, así realmente me cuesta trabajo. Pero bueno, nunca fue lo mío la matemática. Lo que sí es que ahí les van las buenas noticias para los que ya están un poquito más rucos. La satisfacción. En general, con tu vida y lo que has hecho, llega por ahí de los 69 años. O sea, los de 23 años están satisfechos, digamos, de su situación, considerando que son jóvenes. Pero después la vida es una especie como de curva, y entonces llega una tristeza, ¿no? Y luego vuelves a subir. Entonces, por ahí de los 69 años ya, yo no sé si ya estás un poco viejito y te empieza a valer madres todo, y eres más feliz. O a lo mejor eres más feliz con menos.
Oye, no sé, pero qué buena noticia. A los 69 años llega la mayor satisfacción con tu vida.
Y luego fíjense, para hablar correctamente y entender el lenguaje, el vocabulario llega, dice aquí, a su pico. Tu uso del lenguaje, del idioma que hablas, y llega a su pico entre los 60 y los 70 años. Que ayer, por ejemplo, nos pasó una cosa muy extraña al señor Videgaray y a mí. ¿Qué? Uno de nuestros guionistas malutilizó una palabra y hasta me sentí mal porque le saltamos encima los dos con la rodilla en los dientes. ¡Esa palabra no quiere decir eso, pendejo! Y yo no sé, digo, si fuimos demasiado rudos. Pero reaccionó muy bien,
dijo, gracias, hoy aprendí algo.
Sí. Malutilizó la palabra pretender, queriendo decir fingir. O sea, fingir no es pretender. Eso viene de Estados Unidos, que dicen pretend. Fingir en inglés es pretend.
En realidad viene de Inglaterra, ¿no? De Estados
Unidos.
Bueno,
sí, hombre. Bueno, pero digamos que la cultura estadounidense que mamamos en series y en ha hecho no que pretendo. La gente piense que pretender. Exacto. Ser no pretendo tu ser dueño. Tu dueño. O sea, no pienso, no quiero, no deseo ser tu dueño. Pretender no es fingir.
No es fingir.
Por favor,
no es fingir.
No utilicen pretender como fingir porque suenan como. Sí.
Bueno, y si yo me defino a mí como un clase mediero pretencioso.
Es que pretende salir de la clase media. O sea, o pretende.
Clase mediero aspiracionista.
Pero pretencioso tiene otra acepción. Una persona pretenciosa es una persona también presumida, ¿no? Una persona que pretende engañarte poniéndose ropa cara. Y pretencioso también es una persona. Sí, o sea, también tienes acepción, pero pretender algo es desearlo. Yo pretendo ser presidente, pretendo casarme con esta mujer, soy su pretendiente. No pretendo ser un fantasma en Halloween, imbéciles. Finjo ser un fantasma en Halloween, chinga. Buen día de muertos.
Aquí, bueno, hay una cosa sorprendente. Tanto hombres como mujeres han declarado en estas encuestas que cuando mejor se sienten con respecto a su propio cuerpo es después de los 70 años. ¡Qué maravilla!
Eso está muy bien. Yo creo que haces las paces ya también con tu ser físico, ¿no? O sea, porque todavía ahorita, o sea, yo tengo pláticas luego con Eduardo de qué ejercicios hicimos y que si velatinas, qué suplemento. Que
sobre
qué
todo comer. Parecemos viejitos. Ahora me duele no sé qué, güey.
Sí, me duele no sé qué y me lastimé. Pero la verdad es que yo todavía desnudo, pues me veo aceptable. A los 70, pues no hay manera, pues te vas a ver arrugado.
A mí
pero
me
al
consta,
parecer,
tengo sus nudes. Un día de estos los voy a publicar.
Tiene nudes. A mí lo que me gustó fue el día que le enseñaste a famosa cantante mi fotografía sin camiseta y al parecer sí hubo reacción.
Hubo reacción, hubo interés y todo.
Ella a mí también me parece una mujer guapísima, no la voy a mencionar, pero la verdad es que me dio gusto, me sentí bien porque ella a mí también me superpone. No voy a decir es quién que, es.
Fíjate, estábamos platicando pero, de ti, de cómo hace, ay, ese güey como boxea y no sé qué, y hace mucho ejercicio. Y me dice esta famosa actriz y cantante, que no voy a decir su nombre, y tú lo has visto sin ropa. Sí, de hecho, mira, tengo esta foto que me mandó el otro día.
Pero no es sin ropa.
No, nomás está sin camisa. Sin camisa. ¿Ya me autorizas pero para publicarla? Ya la puedo...
No, está bien, déjalo así. Pero está bien que se lo muestres a famosas actrices y cantantes para ver cómo
si
qué cara
muy
pone.
Bien, güey. ¿Por qué te
a mí
pandeas?
Me gustó mucho la reacción, porque además me grabó un audio la famosa actriz y cantante y sí, me puso. De hecho, me dio material.
¡No!
Me dio material para esa noche.
No, qué barbaridad. Y fíjate qué contradictorio, porque estábamos diciendo que con la edad todo esto avanza y las personas entre 60 y 90 años sí son más sabias al parecer. O sea, sí llega con la edad la sabiduría. Ah, pero es después de los 60, todavía no llegas ahí, mi estimado.
No,
ni yo tampoco,
todavía.
No hemos llegado a ser sabios.
Pero entre 60 y 90 las personas pueden ser más empáticas, pueden escuchar con mayor atención el punto de vista de otras personas, pueden cambiar sus opiniones. En general, hay gente necia desde siempre, pero en general llegas a un punto en el cual puedes cambiar de opinión, eres un poquito más flexible en tus opiniones.
Y dos cosas más. El mayor bienestar psicológico es a la edad de 82 años. ¡Qué maravilla! Hay que llegar para allá. Y un dato extraño. La gente tiende a hacer grandes cambios y a tomar decisiones importantes en su vida cuando su edad termina en 9. A los 29, a los 39, a los 49 o a los 59. Así, ahí es en el momento cuando estás a punto de cambiar de década cuando la gente hace grandes cambios en su vida. Curioso.
Pero eso sí lo he visto suceder muchísimo, ¿eh? O sea, la gente se impresiona mucho cuando llega a los 60. Mi cuñada, por ejemplo, acaba de llegar a los 60 y, hombre, es un fiestón y no sé qué. Todo este año se la pasó haciendo ejercicio, se arregló la no sé qué cosa que no le gustaba de su nariz. Está guapísima. O sea, se ve requete bien, pero le impresionó mucho que cumplió 60 años. Le dije,
güey, a mí me acaba de impresionar muchísimo que todos. Tu cuñada ya cumplió 60 años, güey.
Como nos decía Nacho Reglero, pues mira, guaperas, que tú no naciste ayer, ¿eh?
El otro día que comí con el burro Van Rankin, a quien le mando un saludo, ya es de la tercera edad el burrito. Sabanero.
Así es. El burrito sabanero. ¿Hoy cuándo va a venir el burrito sabanero a este programa? Que venga.
Yo pienso que nunca, pero tú sigue diciendo. No, claro, cuando él quiera, sí, pues será bienvenido.
Hay que seguirle diciendo eso de que está invitado el día que quiera, pero nunca decirle cuándo. Eso es lo que vamos a hacer con el burrito.
Ah, o sea, como llevamos los últimos 3 o 4 años, igualito.
Sí, ¿no? Así.
Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección. La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Abran sus mentes.
Confetis, confetis.
Para la fiesta, ¿no? Abran sus mentes porque le vamos a hablar, querido radioescucha, de un tema que muchos hemos pensado, considerado, incluso explorado, pero del cual se habla poco. El fetiche
seminal.
El fetiche seminal, el cum fetish o el cum fetish.
No le tengas miedo a las palabras. El fetiche con semen.
Fetiche con semen, en efecto, el fetiche de mecate. El gusto por ese. Pues ese líquido
fluido
que los hombres expulsamos de nuestros cuerpos.
El elixir de caballero le llaman a algunas personas.
Cuando tenemos un orgasmo. Bueno, hay orgasmo sin eyaculación, pero la eyaculación.
Tenemos una eyaculación, para no ser más que precisos. Uh-huh. Bueno, pues resulta que la revista Men's Health publica un reportaje acerca de lo que se llama el fetiche. Lo digo siempre como si fuera de Chihuahua. Porque es fetiche, no sé por qué es fetiche.
Fetiche de machaca.
de venida, o ¿cómo lo traducirías con fetish?
Seminal, seminal, fetiche seminal, para que no suene tan feo, porque de venida, o sea, no sé. Pero bueno, el asunto
venidas
es que
muchas
personas consideran altamente excitante el fluido en sí. Y lo que sucede con él una vez que sale de nuestros cuerpos, una vez que lo mandamos al mundo, que emanamos nuestra carga genética en esa suspensión coloidal en donde están nuestros espermatozoides.
Dice la periodista que escribe este reportaje que fue una fiesta de fantasías sexuales. Uh-huh. Bueno, una fiesta así como cachondona en la que la gente empezó a compartir sus fantasías sexuales. Y de repente ya se dio cuenta que existía una cierta recurrencia del tema del semen en las fantasías de las personas. Por ejemplo, una mujer dijo: quiero salir de esta fiesta con semen en mis tetas. Eso estuvo muy procaz, ¿verdad?
Soy en el pecho. Sí, aquí, en el pecho. Aquí.
Quiero tener semen de alguien que no sea mi marido dentro de mí.
Y bueno, algunas de estas personas a las cuales les preguntó la sexóloga, Lilith, les preguntó que por qué les atraía tanto la idea. Y dijeron que el semen es como tener un poco una parte de la otra persona, es llevarse algo de esa persona consigo. Así entonces, es. La idea de llevarte ese fluido, que además tiene esta carga genética dentro vital. Del mismo, vital, y bueno, pues de alguna manera es consumir a esa persona. Me pareció interesante el enfoque.
Un fetiche, hablando técnicamente, es algo que algunas personas encuentran necesario para tener excitación y placer sexual.
Hay fetiches con zapatos, fetiches con cierto tipo de lencería, fetiches con raquetas de ping-pong, fetiches con focos, hay de todo.
Bueno, los fetiches que tienen que ver con el semen, al parecer, son mucho más comunes de lo que pensábamos. 79% de los hombres admiten tener fantasías que involucran su semen o el de alguien más, y 65.5% de las mujeres también lo admiten.
Esto lo podemos ver y lo hemos platicado algunas veces, pero vale la pena retomarlo. En los hombres que gustan de las películas 3X, muchas veces incluyen, cuando dirigen estas películas, escenas en donde el semen juega un rol importante en el final de la película, siempre vamos a decirle así.
Siempre se ve. Del coito en la vida real, en aquí las películas siempre se ve. La eyaculación es onanista. Onan era aquel que interrumpía el coito en la Biblia para no embarazar a su esposa y tiraba la semilla divina al piso.
Y no es que quisiera salar la tierra para que nada creciera, y esa es otra parte de la Biblia.
Y
nada
el término más estaba tirando su semilla. Onanismo también se ha confundido a lo largo de los siglos con la masturbación. Pero no, Onan lo que hacía era salirse a tiempo, digamos. Estornudar afuera, Brian, para que me entiendas.
Que no funciona. Tengan mucho cuidado porque muchas veces no funciona.
O sea, puede funcionar si se hace con cuidado y con responsabilidad, pero involucra riesgos. O sea, nada funciona como un preservativo, sin duda.
Ahora, aquí el asunto es que en las películas, como les decíamos, siempre sale, ¿no? Cae en ciertos lugares. Que
es, que es más visual. En el pecho.
O incluso está en la cuestión facial, ¿no? Que ustedes ya saben que al parecer no quita las arrugas, ni mucho menos, pero en las películas siempre sucede eso. Y en la experiencia de quien les habla,
están ávidas de que gozosas. Les caiga esto encima, en la cara.
Y a mí, en lo personal, nunca me han tocado, o sea, nunca me han pedido eso.
A mí tampoco, nadie.
Así de, oye, por favor, no. Nadie. Y es más, a veces yo lo he preguntado y no, a mí eso no. No me gusta.
Sí, ha habido quien ha dado chance, pero no.
Pero no muy feliz.
Sí, por dar chance, no por voluntad propia, ¿no? Digo, habrá personas a las que les gusta, sin lugar a dudas.
Porque además, yo creo que parte del asunto en las películas es luego admirar la obra, no sé, como Jackson Pollock. Pero eso es lo que creo que molesta. Creo que es lo que molesta, en realidad.
Bueno, pero puedes hacer un salpicón de espaldilla.
Sí, sí, de cachete. Si
salpicón de pechuga.
El salpicón de ojo es el que luego...
Ese es el que es peligroso.
Luego se antoja y no a todo mundo le gusta prepararlo.
Bueno, pues si usted tiene esta curiosidad y quiere explorarlo con su pareja, es muy sencillo, sea usted abierto o abierta y honesta y hable acerca de hasta dónde quiere llegar. Establezca usted consentimiento, límites y si es necesario una palabra de seguridad, que puede ser saco.
Por ¡no! ¿Qué te pasa? Esa es la palabra de seguridad. ¡Óyeme, imbécil!
o chispas. Puede ser su, su palabra.
Fíjate, entre las fantasías sexuales que encontró esta sexóloga que se discutieron en la fiesta, estaba ver a otras personas teniendo un orgasmo y eyaculando, hacerlo mientras alguien te ve, consumir el fluido en cuestión, cocinar con el fluido en cuestión. Eso wow. Creo yo que ya va más allá de lo que yo quisiera hacer con ello.
Bueno, hay un cóctel que tú seguramente alguna vez habrás preparado, que es el semen de burro, ¿no?
Correcto. Nunca lo he preparado porque me parece asqueroso, pero hay un cóctel con ese nombre, semen de burro. Es que lleva leche condensada y un, ¿cómo se llama? Curazao azul. Eso es un pitufo, el de curazao azul. Pero bueno, el semen de burro es una cosa ahí con leche, evidentemente, ¿no?
Ok. Pero nunca lo has preparado. ¿Por qué? A lo mejor es un buen trago. ¿No te echas un trago de semen de burro?
Ese tipo de tragos yo siento que son más como pachamaco, echando desmadre. Ya para un señor de mi edad, un semen de burro creo que no es la onda.
Prefiero dos
un
martini de Malibú.
Seco. ¿Malibú?
Okay. Ron de coco, dos onzas de crema de coco, una onza de leche evaporada, se licúa todo a punto de frappé y se sirve sin colar en un vaso corto.
Semen de burro.
Ahí lo tienes.
Pero le hubieras pedido a Van Rankin que te preparara uno.
Adiós.
¿No?
No, así estoy bien.
Bueno, aquí ahora, también viene...
Hay otras cosas terribles que hemos visto en películas porno, ¿no? Esta expresión que de pronto apareció, que me parece que viene del Japón, de bukake.
Correcto.
No confundir con el presidente de El Salvador, Nayib Bukake.
Digo, Bukele. ¿A qué? Ya, iba a decir una cosa horrible, pero me contuve.
Qué bueno, estás madurando.
No
¿El
quiero.
¿El bukake?
¡El bukake! El bukake suena terrible, güey. Es una mezcla de...
Nuevo, que, ¿y el bukake?
¡Bukake! ¡No!
El aroma hizo...
No.
Mira qué gran bukake tienes.
Fíjate, aquí por ejemplo también viene la cuestión de la vestimenta de piel o la vestimenta muy entallada de licra. Y las emisiones sobre la misma, que es también una cuestión así muy específica, es un fetiche muy, muy específico de hacer eso, o con medias, o en los tacones de alguien.
Ok, o una cosa que llaman el gokkun.
¿Y eso qué es?
Gokkun es beber el semen de una o más personas, pero... directamente de un contenedor, no del
contenedor natural.
Gracias. No sé por qué me acordé de la leche de 40 y más.
Sí. Pues ahí tienes.
¿Has tomado leche de 40 y más?
Fíjate porque que sí la he probado. Sí, la he probado. Porque la última vez que fui a México fui a visitar a mis papás y tenían de esa leche y la probé.
Híjole, sácate cana, ¿no?
No sabía si era de 40 y más. Bajas, me imagino, ¿no?
No, es para gente de 40 y más años, güey.
Ya, yo ya tengo 40 y más.
Entonces tú necesitas leche de 50 y más.
De 50 y más.
Si no, no te vas a saciar.
¿Cuándo necesitarás leche de 60 y más, güey?
O sea, en un pestañeo, como yo veo que va la vida, porque...
¿En un pestañeo?
Hace nada éramos
jóvenes. Pero no se pegan las pestañas. ¿No? Bueno, pues ahí tienen. Hay una, y perdón que hayamos abundado tanto en ello, pero muchas personas tienen este tipo de deseos, aunque no los expresen muy comúnmente. Un gran porcentaje de las personas, de los humanos, tenemos una fijación sexual con ese líquido, elixir de caballero.
Así es. Bueno, por otro lado, mi estimado Estaca, ya existen las eyaculadas que puedes también preparar.
No me digas.
Sí, son mojitos hechos con Yakult.
¡Ándale! ¡Eyaculadas! Uh-huh. Eso es nada más buscarle tres pies al gato para que parezcan, de veras.
No, es la bebida caribeña, el ron. Uh-huh. Hoja de menta, azúcar como cualquier menta. Mojito, uh-huh. Y luego le echas un Yakult. ¿Qué prefieres? ¿Té, Yakult o leche? Lo que puedes echar, lo que quieras.
Ninguna de esas cosas me gusta en mi bebida.
No. Okay.
La verdad, no.
¿No quieres Kasei Shirota?
No, estoy bien así, gracias, de verdad. Pero bueno, ahí tienen el fetiche seminal, es una cuestión real. Muchas personas lo tienen, lo disfrutan. Usted nos haga de la boca chica y
oye,
explore.
Oye, aquí hay un güey que dice que le acabamos de echar a perder las pinturas de Jackson Pollock.
¿A poco nunca lo habías pensado?
Ay, nunca lo habías pensado, ¿cómo?
Por favor.
Si ahí está, es más claro que el agua. Bueno.
¿Por qué el pene de los hombres? Del macho
el pene de las mujeres,
humana,
¿no?
No, el macho de la especie humana.
¿Por qué el pene de las mujeres? No, güey, el pene de los... Bueno, de entrada...
Hay mujeres con pene, ¿eh? Perdón.
Hay mujeres con pene, efectivamente.
Ya está. O sea, el pene de las mujeres existe.
No hay dos penes idénticos en el mundo. Son como las huellas dactilares.
Las has estado buscando y no los encuentras.
No he encontrado dos idénticos. Vienen en todo tipo de formas.
Ni saben igual tampoco, ¿eh? Ni le busques.
Eso sí no sabía, pero gracias por informarme.
Ni le busques.
Ustedes se habrán dado cuenta que la gran mayoría de los penes, o muchos de ellos, tienen una especie de honguito en la cabeza.
Ajá.
Y los científicos dan una explicación, una sorprendente razón de por qué es así.
Resulta que los humanos en épocas remotas pues tenían bastante más actividad sexual, ¿no? En los grupos tribales.
Más que la que hay ahorita, usaban... yo creo que vivimos en la época más promiscua de la humanidad, güey, con las redes sociales y con los...
No, porque todos dormían juntos y al parecer había mucha actividad sexual entre los seres humanos, además de todavía la premura de que había... Osos de las cavernas y tigres, dientes de sable y burros y todo sable que te podían matar.
Antes de que nos caiga un oso, vente, vamos a...
Sí. Okay. Entonces había mucho sexo y al parecer, pues también había mucha infidelidad porque no existían cosas como el matrimonio ni la monogamia ni esas mamás. Entonces la gente pues, andaba dándole durísimo a todo mundo que podía. Y el pene con cabeza de hongo... tiene una función sexual más allá de, pues...
De dar placer,
¿no? Y de llevar el semen al encuentro con el óvulo. También es para sacar lo que alguien más dejó ahí.
Así es. Efectivamente, es un utensilio, el pene, viéndolo desde esta perspectiva, como un émbolo que sirve para remover atole. Literalmente.
No, pero para sacarlo incluso.
Sí, removerlo, sacarlo.
Sacarlo, extraerlo.
Porque al empujar hasta el fondo, una parte del semen que podría haber estado ahí queda en la orilla de la cabecita y al salir, pues lo va sacando.
Pero es que además de todo se habla de ese canal que hay debajo del meato. Ya ven que es un honguito, pero tiene como una hendidura ahí en el medio. Sí, sí. Entonces, a la hora de penetrar, lo que empuja se mete por ahí abajo y se va hacia atrás. Donde está el cuello del pene, y a la hora de retirar el pene, el resto del hongo se lleva lo que se fue para arriba por esa hendidura, ¿me entienden? O sea, entra y por la hendidura, eso es como labiecitos que tiene ahí abajo, se va para
atrás. Como el frenillo, digamos.
Exacto, como el frenillo, se va para atrás y el émbolo lo saca y lo extrae, lo echa para afuera, para después depositar el semen de ese pene, de ese hombre.
Efectivamente, si una hembra había copulado con algún otro macho en un periodo de tiempo muy reciente o muy breve, pues entonces esto permitiría a la pareja oficial o a otra pareja a tratar de sacar inconscientemente y sin darse cuenta el semen de alguien más que haya estado por
ahí. Los investigadores han encontrado incluso que la expresión atole con el dedo viene de esas épocas, pero la expresión completa era atole con el dedo sin uña. Entonces...
No, pues ese nos han dado históricamente aquí en México. ¡Uy! Atole con el dedo sin uña, es el pan de cada día en esta gran nación.
Esto que lo sepan, ¿eh? Entonces tiene esta función el capuchón del glande, esta cosa con forma de hongo, como un émbolo. Pero a mí me pareció
muy interesante. Se han hecho experimentos. Déjame antes esto rápido. Se han hecho experimentos al respecto haciendo penes de goma y vaginas de goma y echándole ahí atole y a ver cuál sale. Y hicieron distintas formas de pene. Y los penes que no tenían cabecita. Eso solamente alcanzaban a sacar 35% del semen que había estado anterior.
¿Y los penes que tienen cabezota?
Eso sacan bastante más.
Ya.
Creo que nos hemos albureado durísimo.
Sí, horrible.
Dice luego que esos que tienen cabezota sacan hasta lágrimas.
Sacan suspiros, lágrimas y gemidos. Pero bueno, esto es muy interesante. Esto me gustó mucho de esta nota. Resulta que pues el comportamiento sexual del humano tiene mucho de animal, ¿no? Tiene mucho de instintivo. y se han hecho una serie de encuestas entre estudiantes, tanto hombres, perdón, como mujeres en los Estados Unidos, y al parecer cuando las parejas han estado separadas un tiempo, unos días o unas semanas, el sexo es mucho más vigoroso. O sea, hay una penetración más rápida.
Más enérgica.
Más enérgica. Y al parecer esto hace que el funcionamiento del émbolo sacamecánicos sea aún más efectivo, sea aún más potente. Entonces, al parecer, hay una sospecha cuando las parejas están lejos el uno de la otra, de que haya habido actividad sexual e instintivamente hacemos una penetración
un
más
bombeo
violenta.
Más intenso. Uh-huh.
O sea, no sé si más apasionado, probablemente, y más satisfactorio, no lo sé, como les gusten a ustedes sus bombeos.
Pues
pero,
depende.
Pues al parecer es como sacar petróleo, que no tiene ciencia, ya lo saben, nada más hay que darle más duro y ya.
Pues sí, muy bien. Bueno, pues esa es la explicación más reciente. Esto es bastante nuevo, ya hace 20 años que alguien pensó en esta idea, aunque hay otros científicos que lo ponen en duda, que no están totalmente convencidos. Pero bueno,
siguen ahí haciendo experimentos.
Así que si usted es mujer y de pronto su pareja está copulando con usted de una manera más energética de lo acostumbrado, es porque sospecha que usted le está haciendo de chivo los tamales.
O sea, que disfrute de ese en esa enérgica penetración, porque terminando van a venir los reclamos.
No lo sé.
Síganos en Instagram.
@ Eduardo Villegalán.
@ JRS Estaca.
La Corneta.
Llegó una mañana otra. ¿Titi te preguntó algo a ti, güey?
Titi, es que ya no tengo titis. No, sí tengo una.
¿Cómo?
Titi todavía. Tengo una
¿no
tía todavía.
¿No tienes tiris?
Tiris ya no tengo. Bueno, sí, ¿sabes qué? Siempre estaba medio chichonzón.
Es que sí, lo recuerdo.
Estoy un poco chichón, pero he estado haciendo mucho ejercicio, pero sí tengo un poquito de grasa en los pectorales. Se ve raro. Tengo un poco de...
Man boobs.
Tengo un poquito de sheshes. Pero con el ejercicio se
alza. No, pero está acá, nomás la está dando a desear a todo el mundo.
No.
Ya se le está antojando.
Es que no ahí, es divertido. Ahí,
divertido. A mí se me antoja ponerme en su chicha.
Pero no alcanzan para eso. Es nomás un poquito de grasa.
No, pues no le alcanzaré el Videgaray, que está bien narizón, pero yo estoy chato, yo igual sí me acomodo.
Ah, qué asco. No, pero con el ejercicio, la verdad es que ya casi ni se me ve.
Ay, qué bonito.
Ya no necesito brasier.
Digo, qué desilusión, güey, con las chichotas que tenías antes.
Por ahí de los 30, cuando era yo bien drogadicto y borracho, que no hacía nada de ejercicio.
¿Andabas bien tetón?
Cuando me quitaba la camisa, así decía yo, hijo, qué tetonda con estas chichis, güey. Ya no están, ya se fueron, porque ahora sí si hago mucho, mucho, mucho ejercicio, ¿no? Pero bueno.
No, pues qué triste, qué desilusión.
Ni modo, se me acabaron
las
chichis.
Me gustabas más cuando usabas brasier.
Sí, cuando por ahí hay un video que estoy en la playa y ando preguntándome que cómo negar la existencia de Dios, y sí se me ve un cuerpo lamentable, güey, así que dices, güey, ese güey, qué casco. O sea, eran las épocas perdidas, ¿no? El rock and
¿Cuál
roll.
¿Cuál es, en tu opinión, la talla de brasier perfecta?
La talla de brasier perfecta es mucho más de lo que me cabe en la boca. Esa es la talla perfecta.
Lo bueno es que la tienes chiquita.
Sí,
y la boca
sí,
también,
sí.
¿No?
Sí. La verdad es que las dos, tanto el pene como la boca.
Dios.
En cambio, tú la boca la tienes grande.
Tampoco, fíjate.
Lista para alojar.
No tengo la boca
a babo.
Muy grande. O sea, no, a babo, no, espérate.
Eso mata un hipopótamo.
No, yo creo que para babo sí tiene que ser, o sea, onda con sedación completa, o sea, no hay
sí,
manera.
Sí, bueno, yo me imagino que incluso hay que cortar el
es
maxilar.
Es como endoscopía.
Sí, no, es una cosa terrible.
Babo. No quiero ni imaginar. Pero,
babo llegó a humillarnos a todos nada más, güey. Con
sí,
su
qué salvajada,
órgano.
Qué barbaridad.
Sí.
No, pero de talla de brasier, ¿cuál piensas tú que es así el perfecto?
Es que no las tengo así tan bien medidas, ¿no? No sé tanto de tallas.
¿Ah, no?
¿Doble D es la más grande?
No. Se miden dos cosas, la circunferencia
de la espalda.
Alrededor de la espalda y el tamaño de la copa.
Ok, ¿y el tamaño de la copa en qué se miden? Las letras, ¿no?
A es muy pequeño, triple D es gigantesco.
Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que todas son muy bonitas. O sea, de verdad, yo...
No, perdón.
Hay unas chiquitas que son muy bonitas.
Sí, hay unas chiquitas que son muy bonitas, hay unas grandes que son horribles. Hay de todo. sea, es pero que no todas son bonitas, esa es la
no,
verdad.
No todas son bonitas, no todas son bonitas, pero esa es la verdad. Pero la, yo siento que la gran variedad que he visto y degustado me han resultado muy placenteras. No, nunca te. Bueno, una vez nada más. Tuve en la mano un seno que dije, qué asco, quiero dejar de tocar esto. Pero no voy a hablar de ello porque soy un caballero.
Más, no puedes no decir más, yo sé más. De qué estás hablando.
Tú tenías la mano en la otra.
¿En la otra?
Sí, y sí, es la única vez en mi vida que he tenido una teta en la mano y he dicho, qué asqueroso está esto, quiero soltarlo.
Fíjate que a mí me pasó una
solo
vez.
Solo una vez.
Cuando era muy, muy joven, así de mis primeras veces, uh-huh. Por ahí me ligué a una mujer, grande, digamos.
Una mujer de generosas dimensiones,
sí,
mamarias.
Sí. Okay, pero yo era verdaderamente joven. Y de pronto me di cuenta de que, o sea, yo estaba feliz que es que agarraron ahí y le estaba agarrando una lonja con lunar.
Ah, pero es que no eran las dimensiones mamarias. Estaba voluminosa.
Era generosa.
Repite
de carnes.
Repite lo que estabas agarrando. Llevabas un ratote sumando.
Una lonja con un lunar.
Estúpido. Pero lo mejor de este cuento, porque yo sé lo que sigue, es lo que hizo ella. No te dijo nada.
No, nada más me agarró la mano y la puso donde iba.
Y dijo, aquí, esta es.
Así dije, ay, güey, tiene como 6 pares, 2 pares, 3 pares, ¿cuántos pares de chichis? ¿Qué cosa?
¿Es una oruga? ¿Es un...? ¿Qué es?
Pero bueno. No estuvo mal, la verdad. Digo, me acuerdo ya muy poco porque fue hace muchos, muchos años, pero bueno.
Es que también depende del resto del cuerpo. Y estarán de acuerdo hombres y mujeres que me escuchen ahora, que también tiene que ver con el resto del cuerpo de la persona. O sea, porque estamos hablando de una mujer, por ejemplo, muy atlética y muy delgada, pues unas pequeñitas ahí van bien. Incluso se reducen un poco cuando falta grasa. Y lo que sí.
Estas mujeres súper fisicoculturistas que además tienen implante, ¿qué te parece?
Nunca me ha tocado, ahí sí, para que veas, nunca he tenido el gusto, pero me encantaría estar con una físicoconstructivista, así decir,
que parezca un güey.
Pero no es un güey. Sí,
que te apriete y te estuje.
Una atleta. Sí, que me levante, que me agarre, que ella solita me bombee todo así. Que me agarre como si fuera
como
un
valero.
Bebé. Fraca, 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 fraca. Que solita se dañe con mi cuerpo. Okay. Eso sí me gustaría, la verdad.
Bueno, lo que le está casi sigue fantaseando. Creo que llegó el momento.
No sé ustedes, pero el mito de la mujer gigante es muy bueno. El
sí,
deseo
bueno, hay
por una mujer gigantesca. Ajá.
Hay una película de Pedro Almodóvar, no me acuerdo cuál de todas las que hizo.
Donde entra caminando una vagina.
El amante menguante, que es un hombre que se empieza a hacer chiquito, y acaba siendo del tamaño en el que se puede introducir, y de hecho se introduce en la vagina de una mujer gigante para él, ¿no?
Entra,
y había una película de los 60s también, del ataque de la mujer de los 50 pies o 50
metros. De los 50s, eran de esas películas que nada más ponían una maqueta y luego una güera súper tetuda y destrozaba, pisaba a los... Y eran casi todas sus víctimas, eran hombres, los agarraba y los apretaba. Y hay una cuestión ahí de fantasía, esto de morir sofocado por una mujer gigante.
Sí, es bastante común la fantasía de estar ahí bajándote como si fuera resbaladilla.
Bueno,
entre
yo
sus
me acuerdo
cortes,
cuando era niño y me llevaban a misa y pues le llegabas a las señoras, les llegabas a las
Les dabas
nalgas,
por las nalgas,
chiquito,
¿no? Más o menos.
Les dabas por el culo, sí, a todas las señoras de la iglesia. Y entonces yo disfrutaba mucho eso, porque eras chiquito y ahí estabas, ¿no? Rodeado de mujeres,
dándoles por...
De unas nalgotototototas y tú eras chiquito. Es
pues
bonito.
A lo mejor de ahí viene la fantasía de la mujer gigante,
yo creo,
¿no?
Que sí, de cuando,
de
eres,
cuando
niño.
Eres niño y ves otras mujeres así para arriba, así que hasta te duele el cuello. Sí.
¿Otras mujeres dijiste?
¿Otras
¿Eras
mujeres?
¿Niña o qué? No eran otras mujeres, eran unas mujeres, güey. No eran otras, tú no eras una mujer.
Bueno, ¿qué más hay?
Ni siquiera una mujer en ciernes, pues.
¿Tú
no
qué
eras
sabes?
Niña.
A lo mejor yo era niña.
No soy niña.
Sí,
¿sí eras niña?
Soy niña.
Sí, soy niña. Bueno,
no,
está
pues
bien.
Tú me conoces casi desde niños. Pues,
niña no eras.
Hubiera sido una niña muy
una
fea.
Una niña
la
pinchísima, güey.
Sí, le agradezco al
señor. La pobre niña fea. Sí, hubiera sido.
Qué horrible. Como Oliva de Popeye, yo creo, pero con una narizota. Eso
una
hubiera sido yo.
Horrible.
Una niña asquerosa, espantosa.
Espaldona, toda flaca. No, muy fea, güey. Muy
plana,
gata.
Sin nada.
Además, sí, no, muy fea. Muy
sin
fea,
nada
niña.
De nada. Pero
nada
eso sí.
De nada, güey.
Bien, Arizona. Bueno, damas y caballeros. Hace mucho que no nos vestimos de mujeres, güey, ahora que lo pienso. Hace mucho que.
Deberíamos hacerlo.
Una vez me disfracé de mujer, hace muchos años, así con maquillaje y demás en la televisión, no me acuerdo para qué. ¿Te acuerdas una vez que nos vestimos de mujeres y hacíamos el truco del badajo?
Ah, sí, claro. Que nos prestaron unos vestidos súper vaporosos en Telehit y teníamos además de todo un diorama, un fondo blanco. ¿Cómo le dicen para tele? ¿Es diorama?
Ciclorama.
¿No? Un ciclorama, exacto. Y entonces podíamos saltar y nos dimos cuenta que además de todo, pues como no, yo no traía... Bueno, y tú creo que tú tampoco, ropa
interior. Yo tampoco. Entonces,
saltaban nuestros miembros en televisión.
Y se hacían así como campana, sí. Y salía el balajo.
Se movía el vestido y fue todo
felices,
un programa de hacer eso. De eso se trató
media
el
hora al aire campaneando en vestido, en vestidos de mujeres espantosas.
Rellenamos media hora de programa saltando en vestidos. Y ese fue el programa.
Qué asco, ¿cómo podríamos hacer un programa entero hablando de nada, de puras estupideces?
No sé cómo hacíamos eso. Una basura, a diferencia de esto, ¿no?
Claro, eso que sí es contenido de calidad.
Distinto, claro.
Y por cierto, hablando de contenido de calidad, esto es lo que construimos entre todos. Es el top 10 de hoy y se llama Cosas que hiciste de niño, que si las haces de adulto estarían mal visto. Y esta es la número
10, cosas que hiciste de niño que si las haces de adulto estarían muy mal vistas.
Hacerte pipí en la comida familiar del domingo.
Sí.
Eso solo puede hacer el bebé y el abuelo.
Y ya.
Nadie más tiene permiso de hacerse pipí.
Por el abuelo tiene que traer pañal. Y ya para estarte haciendo pipí en la mesa, o sea, yo espero que no me llegue ese momento.
Pues eso es una cosa, es una cosa de suerte, es el azar, güey.
Pero la incontinencia urinaria sí suena del nabo.
Pues quién sabe cómo estén tus esfínteres para cuando tengas 80, güey.
Que seas el viejo meado. Sí. Vamos a la que sigue, que es la número.
Arteramente pertrechado ahí en
claro,
la mentira, sí. Escondiendo la mano de la manera más vil.
Con todas las agravantes.
Y como si nadie se diera cuenta, todo mundo se da cuenta.
De que me hice pipí. Bueno, vamos a la que sigue, es la número.
Viejo mión.
Viejo mión. Saludos.
Cosas que hiciste de niño que si las haces de adulto estarían mal vistas.
Vomitarle a alguien encima. Pero además en el hombro, que te den un abrazo después de la comida. Se termina la comida en el restaurante. Bueno, nos vemos. Y en el hombro.
Sí, te dan unas palmaditas en la espalda como le das a los bebés para que repitan y le dejas ahí la búlgara escurriendo por el hombro.
Y nadie dice nada. Bueno,
vamos a que sigue, que es la número
8. Número 8, cosas que hiciste de niño que si las haces de adulto estarían muy
mal. Yo quiero decir la mía.
A ver.
Dar vueltas a lo loco mientras traes un vestidito para que todos te vean los calzones.
Pues sí. Había la clásica compañerita, ¿no? Que andaba haciendo, que se subía a los columpios y le sabía perfecto lo que estaba haciendo y ahí estaba. Pues sí. La que sigue es la número 7, cosas que hiciste de niño que si les haces de adulto estarían muy mal vistas.
¡Saludar a los extraños cuando vas en el coche!
¡Hola!
¡Hola! ¡Hola! Sí, ya lo haces ahorita y nomás te ven feo, ¿no?
Ya digo, sí, saludas, sobre todo extrañas desde tu coche, acá de hola. Sí,
¿qué onda?
No.
Sí, ya no.
Pues lo que pasa es que el contexto es otro, ¿no? Un niño es la inocencia, pues te devuelven el saludo, pero un viejo cochino... Sobre todo si pasa un coche con, no sé, con un par de señoritas de 24 años y ahí estás tú de viejo boñigoso de 53 y les haces ¡hola! Pues no. No. Nomás no.
Bueno, vamos a la que sigue. Esta me gusta más. La número... Es terrible. Cosas que hiciste de niño que si las haces de adulto estarían mal vistas. Llorar y patear a la enfermera cuando te va a inyectar.
Patearla. No, pues qué niño tan horrible, güey.
Yo una vez salí corriendo del pediatra encuerado así enfrente de todo el mundo. Llegué hasta la calle, güey, que era una avenida gigante con mi mamá y la enfermera correteándome porque yo no quería que me picaran mi nalga, güey.
Pues no, es que es feo, la inyección es fea.
Ya, luego
me
te
duele
acostumbras,
tanto.
¿No? Oye, sí, tanto. O sea, de niño te espantas mucho, pero de adulto dices, pues ya.
A mí, ¿sabes qué me sigue molestando mucho? Que me saquen sangre, no puedo voltear a ver porque me siento mal, me empiezo a marear. Así, si veo la sangre saliendo del... Y luego me da mucho miedo quitarme el parche porque siento que va a seguir abierto el agujero y me voy a desangrar. Que no es cierto.
Andar,
¿no?
Parchado.
La pared de la vena se cierra inmediatamente, sí, no, por la misma presión. No, pero a mí me sigue causando cierto disgusto ese asunto de que me saquen sangre.
Sí, yo una vez de chavo tuve que donar sangre para mi abuela que estaba muy grave. Y fui ahí yo muy, muy machín, ¿no? Sí, ¿no? Todavía no era drogadicto, entonces todavía podía donar sangre.
Exacto.
Después ya las cosas.
Después ya no.
Yo no sé si hoy en día alguien quiera recibir mi sangre, pero bueno, en ese momento sí era buena idea. Y muy bien, ¿no? Piquete, tal, tal, tal. Y de repente bajo la mano y agarro la bolsita de la sangre, como que me dio curiosidad. Ah. Y la sentí toda pesada, caliente, güey. Ah. Espesa. Me desmayé. Lo siguiente estaba una enfermera ahí poniéndome un algodón con alcohol abajo de la nariz. Así, para eso me gustabas tú.
Bueno, pues es que para qué andas así, no toques eso. Yo ni volteo, güey. Pero bueno, vamos a la número.
Qué nena,
La número 5. Cosas que hacías de niño y que si las haces de adultos están muy mal vistas. Usar calzones de Pokémon, tener sábanas de la Guerra de las Estrellas. Hay
de
gente...
las galaxias, güey, qué estrellas.
Pues es la guerra de las galaxias. Bueno, sí, de las galaxias.
Sí.
Star Wars, perdón.
Ay.
Es que de, como Star Wars, Chicago, de Star Wars.
De Star Wars. La guerra de las estrellas. No, güey. Las galaxias.
Arturito, que además decían que Chewbacca era mexicano, ¿no? Porque era el Chewie. Y era mecánico. Entonces, no. El que era realmente mexicano era Arturito. Primero de entrada se llamaba Arturito y luego, ¿cómo hablaba? ¿Sí o no?
Claro,
ese
que era,
güey, era mexicano. Oye, ese güey era mexicano. Arturito.
¿Cómo así?
Era mexicano, güey.
R2D2.
R2D2. ¿Qué hacemos, R2D2? Acabemos con la estrella de la Merte. Ah, no.
Y Citripio.
Citripio.
C3PO.
Citripio.
Es que las traducciones de las películas norteamericanas en México son fabulosas, son surrealistas. Yo no entiendo quién les pone los títulos en
pero
México.
Pero esa cuestión de que le dijéramos Arturito no era la traducción. Es que la gente oía R2D2 y era, es Arturito. Sí, es Arturito y ve los chiquitos.
Perdón,
Arturito.
En los subtítulos en español en México salía Arturito.
No.
Arturito se llamaba el pinche robot ese que
lata
parece
esa, el basurero ese con ruedas.
Basurero ese con ruedas, exactamente. Era Arturito cuando yo era niño.
Arturito.
Bueno. Oye, pero ¿por qué está mal usar calzones de Pokémon, güey? Yo tengo mis calzones del Hombre Araña y los uso en eventos especiales.
Pues eso sí. Digo, yo tengo unos de elefantito que tienen sus ojitos.
¿Cuál? Es su trompa. Cualquiera tiene calzones de elefantito, güey.
La pongo yo.
Es muy sencillo.
Es muy bonito.
O sea, puedes tener pantalones de elefantito. Nada más te sacas las bolsas.
Y ya.
Bajas la bragueta y ya estás. Ya eres
te
elefantito.
Sacas las bolsas.
Para las orejas, ¿no?
Claro. No había pensado en eso. Ya, pantalones de elefantito.
O shorts de elefantito, ¿no? Ahí los tienes. Todo mundo los
te
puede
sacas
hacer en cualquier
bolsa. Bolsas, güey.
Y la trompa. Y ahí está el elefantito.
¡Qué bonito! ¡Cosas! Esta es la número que hacías de niño.
¿Cuatro?
Que si las haces de adulto estarían muy mal vistas. Pedir un mameluco antes de irte a la cama. Eso no está mal visto.
Exigirlo.
No está mal visto.
Pues ya, pues vamos a dormir, pero antes mi mameluco, ¿no?
Mameluco. El mameluco.
Me encanta la palabra mameluco.
A mí también. Y la connotación sexual del mameluco.
Todo.
O sea, llamarle a un favor oral un mameluco me parece del mejor gusto posible, güey.
Bueno, la que sigue es la número.
¿Tres?
La número 3, cosas que hiciste de niño que si las haces de adulto están mal vistas.
Sentarte en las piernas de tu tía consentida.
Y la,
¡ay,
la
tía!
Que además es tía de cariño. Que ni familiar es.
Que ni familiar es y tú ahí feliz sentado en las piernas.
¡Ay, tía! ¡Ay, la tía! Mira a la tía soleándose en bikini en el jardín.
Ah, sí, ¿verdad? Pero no voy a decir nada porque no vaya a ser que...
Es un clásico.
Las paredes oyen. Y esa tía estaba bien, ¿no?
Estaba chida. No, y tenía otras... Había otros familiares ahí que también estaban bien chidas.
Sí, yo tenía varias tías bien guapas, la verdad.
Que una vez a una de esas familias sí le dije y me dijo, no, pero tú y yo no podemos. Y se lo dije.
¿Qué, pero qué le dijiste, güey?
Nada, iba, o sea, me tocó darle un aventón un día en carretera, ya estaba yo grandecito. Y
¿de
y
tripas?
Le dije, a mí como que siempre, y me dijo,
no,
sí, sí. O sea, a mí tampoco me molesta, pero tú y yo no podemos hacer eso.
No manches, que te animaste, güey, ¿qué edad tenías? Pues bueno, ya ibas manejando, o sea, ya 20 por lo menos.
Algo, sí, ya tenía 20 y tantos.
Y ella cuarentona.
Sí. Y mamá se rió y me dijo, güey, no digas estupideces, no digas tonterías.
Increíble, sobrino.
Ni digas esas cosas porque...
No va a suceder.
No va a suceder, pero gracias. Sigue manejando. ¡Ay, qué calor! Oh, y se estiraba, ¿no? La clásica de no se va a armar, pero mira lo que no puedes tocar, güey.
Vamos a la que sigue, la número. Dos. Cosas que hiciste de niño que si las haces de adulto estarían mal vistas. Invitar a una niña a comer a la casa.
Así, invité a una señorita a comer.
Esta niña de 22 años vino a comer a la casa, ¿cómo ves?
Sí, es la del clima del canal. La invité a comer.
La del clima del canal.
Por decir alguien, ¿no? Alguna compañera de trabajo de esa.
Sí, no hay del clima en el canal hasta donde
no hay del clima entonces, en el canal hasta donde yo sepa, no importa, entonces inocuo, pero sí, a una niña que va al gimnasio conmigo, una niña como de 28. Está que se cae
la
de
traje buen. A comer a la casa. Y finalmente la número
uno. La número uno, cosas que hiciste de niño que si las haces de adulto están mal vistas.
Gritar cuando vas al baño. ¡Mamá! ¡Ya acabé!
¡Límpiame! ¡Límpiame! Es terrible.
Pero no quieres que a tus 53 años tu mamá entre al baño.
No quieres eso.
De hecho, no quieres que entre nadie. No. Nadie, absolutamente bueno, nadie.
Te digo que espero no llegar en ningún momento a la incontinencia de ninguna especie, que te tengan que andar aseando.
No, pero ¿qué tal que sigues estando funcional en todos los sentidos? Solamente ya el esfínter ya lo tienes muy aguado.
Pero andarte surreteando por todo.
No, traes tu pañal, pero sigues pensando, funcionando, disfrutando de la vida, comiendo. Pero todo te cagas a cada rato. No, todo cagado. O sea, ¿prefieres la muerte que eso?
No.
No, ni modo. Por eso hay pañales para adultos, güey.
Bueno, pues saludos pues a los viejos cagados y viejos meados del mundo. Sí.
Y da mucha risa, pero eso le puede suceder a quien sea, en cualquier momento, como las hemorroides, es algo que le puede pasar a todo el mundo, o cosas peores, sí, sin lugar.
Usted ahorita que está oyendo este programa podría estar desarrollando un hemorroide gigante sin saberlo, un hemorroide que le va a llegar a la rodilla, o sea, una cosa horrible, y ahorita justo se está gestando, hoy es el primer día del hemorroide, sí, hoy nació.
Y crecerá, y seguirá.
Sí. Y hasta llegar a ser una cosa horrible, asquerosa y dolorosísima.
Sí, estuvo muy interesante entender qué son las hemorroides. El otro día que estábamos hablando con el proctólogo en la correta extendida. Si les interesa el tema de las hemorroides y todo relacionado con esa parte del cuerpo. Uh-huh. Ahí está el podcast en Amazon Music, que pueden disfrutar en cualquier momento, donde quiera que estén. Nada más bajen la app
y busquen la corneta extendida. La palabra hemorroide suena terrible. Es una hemorroide. Suena... Y además, las hemorroides no siempre son malas.
No, todos tenemos hemorroides. Ahí están. Tienen una función, ahí están. El problema es cuando se prolapsan, cuando así salen del cuerpo.
Se salen de su casita.
Cuando se asoma y se dan,
¡hola, soy tu hemorroide! ¡Hola, soy tu hemorroide! ¡No!
¡No, métete, regrésate!
¡Regresa, exacto! ¡Va de retro, maldita hemorroide!
¡Maldita hemorroide! ¡Almorrana de miércoles, regresa!
Exacto. Bueno, claro, no es porque acabamos en almorranas, pero es otra cosa de niños, esto de hacer un programa de radio. Sí, y pedimos una disculpa, de verdad, si alguien ha escuchado este programa y se siente ofendido o incluido en algún comentario, pues lo sentimos, tratamos de dejar todas sus identidades en secreto, pues ni modo, ¿no? Pero bueno, dejemos estos temas ya y vámonos mucho a la chingada.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.